Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es jueves 21 de noviembre de 2024. Muchos se frotaban las manos esta mañana por lo que pudiera decir Víctor de Aldama, que estamos cogiendo los medios la manía de llamarle Aldama, cuando siempre que hay un D delante a otros políticos le ponemos el D. Bueno, pues Aldama parece que no, así que vamos a decir de Aldama, si les parece. Ha hablado de Delcy Rodríguez y Venezuela, ha hablado de Pedro Sánchez y la famosa foto, ha hablado de Begoña Gómez y la trama Coldo, ha hablado de Santos Cerdán y 15.000 euros de comisión, ha hablado de Víctor Torres y una reclamación de 50.000 euros, ha tirado de la manta, que dicen algunos, incluido el Partido Popular, y sus palabras han sido recogidas por representantes nacionales y regionales, porque el abanico de personas y materias ha sido tan amplio que ha habido para todos. Claro que también hay que saber dar la prudente validez a lo que pueda decir una persona en prisión por fraude millonario de hidrocarburos. Por esa línea, precisamente, ha ido Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, al proclamar que la defensa de Aldama se basa en la mentira. Ya veremos si el gracias por lo que haces, que le espetó Sánchez, eso ha dicho el empresario, antes de la famosa fotografía, es cierto o no es cierto. 2 horas de declaración ante el juez, algo más, que el PSOE no ha esperado a que terminen para decir que le va a llevar a los tribunales. Bueno, le va a llevar a más tribunales, quiero decir, porque ya ha pasado por unos cuantos el señor de Aldama. Y no solo a él, al que dé validez y continuidad a sus declaraciones, si es que eso se puede juzgar, vaya. Porque aquí, por ejemplo, nosotros vamos a dar continuidad a las declaraciones de Aldama, no validez, pero sí continuidad y se las tenemos que contar. Esto no se puede juzgar, claro. Otra cosa es que dar pábulo signifique apoyarlas, refrendarlas y darlas por válida sin el debido estudio judicial, que es por donde tiene que pasar. Está circulando una convocatoria de protesta frente a Ferraz en menos de una hora y allí estaremos nosotros, no para protestar, sino para contar lo que dé de sí esa protesta, para dar cuenta de hasta dónde llega el hartazgo del presidente del Gobierno y de todo el ruido político-judicial que tiene alrededor, si es que existe ese hartazgo. Ya veremos si esto sirve para medir el hartazgo de esa protesta. En cualquier caso, lo que sí ha servido de Aldama es para, una vez más, poner la política patas arriba para colarse en todas las cámaras parlamentarias, asamblearias y un largo etcétera, y convertirse en el eje de toda discusión y toda confrontación. No es 22 de diciembre y ya se nos ha adelantado el cántico habitual de lotería con una cifra, la que ha dicho el empresario que cobró el número 3 del PSOE. Pero a otros quizá les haya resultado más interesante o les resultaba más interesante a priori esta jornada por el debate de la reforma fiscal en el Congreso, que ha quedado hoy pequeñito. Ha quedado pequeñito al lado de todo lo que les acabo de contar. Pero si es una de esas piedras de toque junto a aquel techo de gasto, la senda de estabilidad, recuerden, de cara a las cuentas generales del Estado, una posible aprobación. Aquí se ha visto quién apoya qué. Si nuevos impuestos a la banca, a multinacionales, si el papel que le pasó en aquella madrugada el PSOE a Junts, PNV, es el válido, no, el que le pasa a Esquerra, o el que le ha pasado a Podemos. Porque Podemos hoy podía demostrar si ponía en práctica sus teorías rupturistas. Y sobre la bocina han acordado con PSOE una suerte de carambola, para dar el visto bueno a la reforma fiscal que ha salido adelante. Cuestión está la de los dineros, que comienza a preocupar en Valencia, no nos olvidamos de ello, por supuesto, tras la materia vital que dejó la Dana. Negocios que quieren, necesitan reabrir, hogares que requieren una inmediata rehabilitación o reconstrucción, y mientras aviso naranja en Alicante y Valencia por viento y 8 personas... que continúan, que siguen desaparecidas. Y en las calles de la capital, nueva manifestación en defensa de la educación pública. Desde Neptuno hasta Sol han marchado los manifestantes. Con ellos está allí, en el kilómetro cero de España, mi compañera Maite López. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continúa su recorrido La Marea Verde Avanza en Defensa de la Educación Pública por las calles de Madrid, una marcha que ha partido de Neptuno y que va a concluir en Sol con las reivindicaciones claras en la voz de los docentes esta tarde en la calle.
Le apoyo a los alumnos.
Faltan recursos en los centros educativos, todas esas plantillas que quitaron para subir el horario lectivo significan menos calidad educativa, menos atención al alumnado, menos atención a la diversidad.
Es una comunidad que habla de la libertad de elección cuando realmente, si no hace plazas públicas, no hace centros públicos, cuando lo hace además, lo hace en fases, con barracones, con moviendo al alumnado. Entonces, ¿qué clase de libertad cuando una persona no puede elegir educación pública? En una comunidad que se considera la más rica del Estado y es la que más recorta en educación pública, la que más desigualdad promueve, da cheques incluso a familias ricas innecesarios en educación no obligatoria como bachillerato.
Nosotros reivindicamos unos servicios de orientación inclusivos, públicos y de calidad.
La próxima cita el día 29 de noviembre, la Mesa Sectorial de la Educación vuelve a la Consejería para una reunión de la que los sindicatos no esperan grandes avances. Isabel Galván, Comisiones Obreras, Andrés Cebrián, AMPE Madrid.
Acudiremos a la reunión del día 29 y en función de lo que ocurra en la reunión del 29, pensamos que lo que el seguimiento del profesorado de la huelga de hoy, la movilización de hoy por parte del profesorado, tiene que hacer recapacitar al consejero.
Y bueno, con esta perspectiva, pues ahora mismo no se contempla la posibilidad de desconvocar ningún tipo de movilización, a pesar de que, por lo menos la parte sindical, estamos haciendo concesiones y en aras de alcanzar un acuerdo, pero es que la postura de la administración prácticamente se mantiene inamovible.
Cuarta jornada de huelga en la enseñanza madrileña con disparidad en las cifras de seguimiento, el 17% según la Consejería de Educación, más del 70% según los sindicatos convocantes. Continúa hasta ahora la marcha de docentes por las calles de Madrid.
Sí, un contraste importante, además que sí, Maite López, del 17 al 70%, llegará un día que la horquilla sea entre un 0 y un 100% el seguimiento de las huelgas. Y por supuesto, lo que debería abrir diarios, y no lo ha hecho, y en ello nos empeñamos en las últimas horas en El Enfoque, es la conflictividad internacional. La invasión unilateral de Rusia a Ucrania supera los 1,000 días, ya lo saben, pero parece haber tenido un cambio significativo, a peor y a mayores, por cierto, en el tono bélico en las últimas horas. Muchos asuntos, como ven, una voz para contarlos a partir de las 7 y 7 minutos de la tarde, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y arrancamos, como es habitual, buscando el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con Ainhoa González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues igual que hoy hemos tenido nubosidad variable, mañana también esas nubes vuelven a ser protagonistas por momentos más compactas, incluso dejando algo de precipitación. En puntos de la sierra, en principio, algún chubasco de forma muy débil y puntual podría escaparse a otras zonas de la comunidad. Cuanto más hacia el sureste, menor probabilidad. Pero lo que tenemos mañana es una situación más estable en cuanto al viento, porque hoy el viento ha soplado con mucha intensidad, hacía además que la sensación térmica fuera inferior, aunque hoy hemos tenido las temperaturas propias de las fechas, máximas de 13-14 grados. Y mañana, en cambio, volvemos a ver cómo sube el termómetro. Estaremos rondando los 15 grados en gran parte de la comunidad. Y lo único con eso, con esa mayor nubosidad, pero con menos viento. De cara a los próximos días, adelantamos ya que la recta final de la semana será también con valores muy suaves para las fechas.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Buscamos también la situación del tráfico en la Comunidad de Madrid. Consultamos cómo están las carreteras. Nos vamos hasta la DGT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos pendientes de un alcance que se ha producido de salida de Madrid por la A2 en el entorno de San Fernando de Henares y provoca tráfico lento de hasta 3 kilómetros, por lo que les pedimos mucha precaución. Al margen de este incidente, en estos momentos se encontrarán complicaciones de salida por la A1 en Alcobendas, también en la A3 en Vicálvaro, la A42 en Parla y la A6 en El Plantío. Además, también dificultades de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Butarque y ya en la A6 en Majadahonda. Además, también especial precaución si circulan por la M40 en los tramos de Hortaleza y Coslada en dirección a la A3 y ya en Valdemarín, Pozuelo de Alarcón y Ciudad de la Imagen hacia la A5. Por último, encontrarán tráfico lento en la M50 en Majadahonda, ya en ambos sentidos.
El Enfoque en Onda Madrid.
Bien. Víctor de Aldama se ha convertido en el nombre propio de la jornada por su declaración ante el juez. El empresario, recuerden que está en prisión preventiva por decisión judicial, ha pedido declarar y ha implicado en su declaración a múltiples cargos socialistas como Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos. Múltiples acusaciones en más de 2 horas de comparecencia ante el juez que nos resume Lupe Ortiz.
Amenaza cumplida, Víctor de Aldama. Dijo que tiraría de la manta y no ha quedado casi nadie por señalar. El primero, Pedro Sánchez, fue el presidente del gobierno quien quiso conocerle y de ahí la famosa foto de ambos en 2019. Le agradeció lo que estaba haciendo. Así lo ha dicho de Aldama ante el juez en la declaración a la que ha tenido acceso Onda Madrid.
Bueno, yo quiero aclarar aquí algo. Yo no participo en un acto. A mí me hacen ir a un acto, ¿vale? Del Partido Socialista para hablar con el presidente porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo.
Ha hablado también del viaje de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana a España. El Ejecutivo al corriente preparando ese viaje con cena incluida. Iban a asistir el presidente y ministros de su gabinete. El ventilador funcionando para desvelar también pagos en efectivo, sobres con miles de euros para Ábalos, Koldo, Santos Cerdán o el asistente de la ministra Montero.
Aproximadamente no, 150.000 euros al señor Ábalos y 100.000 euros al señor Koldo. Más para darle otras cosas como en la casa de Plaza España de...
Ahora le pregunto por el tema del apartamento.
De Jessica y otra serie de cosas como son vacaciones y dinero que me pedía Koldo para diferentes cosas.
¿Cómo?
En efectivo.
Siempre se le pagaba en efectivo.
Siempre.
Reuniones con la ministra Teresa Rivera y con Begoña Gómez, la mujer de Sánchez. Todo lo que ha dicho el comisionista de la trama Koldo se lo ha enviado ya al juez Moreno, al Tribunal Supremo, que sigue la causa allí contra Ábalos, y al magistrado de la Audiencia Nacional, que envió a de Aldama a prisión provisional por el fraude de los hidrocarburos. Él, tras prestar esta colaboración con la justicia, ya ha solicitado su puesta en libertad.
Han sido múltiples las reacciones que ha habido a la declaración de Víctor de Aldama, especialmente las de aquellos a los que ha implicado en esa recepción de mordidas. Uno de ellos ha sido el exministro José Luis Ábalos, que recuerden, está imputado por el Supremo, como bien apuntaba nuestra compañera López Ortiz. Ha realizado una comunicación al juzgado en la que ha negado todas las acusaciones que ha hecho Víctor de Aldama esta mañana y se ha ofrecido a ser interrogado para desmentirlas al tiempo que anuncia medidas legales contra este empresario. Esta posibilidad, la de abrir medidas legales contra de Aldama, ha sido anunciada prácticamente por todos los afectados en su declaración. Y naturalmente, estas declaraciones han marcado también el día en el Congreso de los Diputados. Petición de moción de censura por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras que el presidente Sánchez dice tener plena confianza en la limpieza de su actual gobierno. Excluye de ahí al exministro Ábalos, al tiempo que recuerda que Aldama se encuentra en prisión provisional. Noelia Ontoria.
El presidente del gobierno desmiente haber tenido interés por conocer a Víctor de Aldama.
A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al meeting para poder hacer el meeting. Es que, de verdad...
Todo lo que dice este personaje, así llama Sánchez Aldama, es falso y tendrá que demostrarlo. El PSOE emprenderá acciones judiciales contra el empresario y contra los que den pábulo a sus palabras. En el hemiciclo, el secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán, tenía que escuchar los cánticos de los populares exhibiendo la denuncia del supuesto cobro ilegal de 15.000 euros.
Bueno, ni Koldo me dio ningún sobre, lo dejó claro, aunque no estuviera él. Conmigo este señor no ha estado nunca.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ve tan graves las acusaciones que exige a Sánchez su dimisión y se plantea una moción de censura ofreciéndose a los grupos parlamentarios. Pedro Sánchez le contesta animándole.
Es evidente que yo no tengo los socios para poder cambiar al gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto... Que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país.
Sería una buena oportunidad para que el señor Feijóo planteara una alternativa de gobierno, que a día de hoy no se conoce.
Moción de censura con poco recorrido porque Vox ya la ha rechazado. Pepa Millán.
Tener un gobierno también atado por los separatistas. Nosotros con los separatistas no vamos a ningún lado.
Vox anuncia que pedirán la imputación del presidente del gobierno y los ministros de Interior, Hacienda, Política Territorial y la testifical del secretario de Organización, Santos Cerdán.
Una declaración, la de Víctor de Aldama, sobre la que también se ha pronunciado la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso.
Es imprescindible la dimisión en bloque de este gobierno. Es urgente que esto sea así. Y ahora veremos cuántos días se va a tomar Sánchez de receso para ver cómo desde dentro
votando telemáticamente, eso sí, sin ir al Congreso, desde dentro vuelve a buscar una nueva estrategia para atacar a jueces, fiscales, a policías y a todos aquellos que están haciendo su trabajo, aunque queda muchísimo por ver.
Y también lo ha hecho la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz.
Tenemos a un gobierno de España, a un partido socialista que está hasta las cejas de corrupción, hasta las cejas de corrupción. Y por lo tanto, lo que se demuestra cada día es que el presidente del gobierno ha mentido a todos los españoles, que va a tener que explicar por qué ha mentido a todos los españoles. Van a tener que dar muchas explicaciones, muchos de ellos en sede judicial, porque, insisto, están de corrupción hasta las cejas.
Y a todo esto, el Congreso ha votado, de manera afirmativa, la reforma fiscal. Recuerden que esa reforma se ha logrado llegar de manera agónica. Interminables negociaciones entre el Gobierno y sus socios. Flor Carazo.
Tras horas de negociaciones, Podemos ha aceptado apoyar el paquete fiscal a cambio de crear una comisión negociadora con los socios de la investidura para impulsar un nuevo impuesto a las eléctricas. Si no hay consenso antes del 31 de diciembre, se aprobará un decreto ley prorrogando el tributo actual un año más. Los morados han logrado un compromiso por escrito del PSOE de que Junts se sentará a negociar. María Jesús Montero, vicepresidenta primera, y Ione Belarra, secretaria general de Podemos.
Y esto es fundamental para la aprobación del plan fiscal, para el quinto desembolso y para todos los compromisos que teníamos con nuestro proyecto europeo. Por tanto, confío siempre en la capacidad de diálogo, en la capacidad de acuerdo.
Sea solo Podemos quien aguanta la presión mediática y la presión política hasta el final para defender lo que es justo, que tiene que haber en España un impuesto a las grandes energéticas que están haciendo beneficios milmillonarios por acelerar la emergencia climática contaminando.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido a sus aliados el acuerdo.
El Gobierno de Coalición Progresista está satisfecho, agradecido a los grupos parlamentarios por el esfuerzo de negociación que hemos tenido durante todos estos meses, ultimando sobre todo esta reforma fiscal que financia los servicios públicos, los fortalece.
Junts y el PNV se han abierto a participar en la comisión negociadora, pero sobre el impuesto a las eléctricas han advertido de que cuando conozcan la propuesta fijarán su posición.
Hablamos ahora sobre la situación en Valencia y sobre todo la gestión de la DANA. La última polémica, mientras siguen los trabajos de reconstrucción, de limpieza y de búsqueda todavía de las personas desaparecidas, ha surgido tras las acusaciones que ayer por la tarde la ministra Teresa Rivera hacía en el Senado. Acusaba al CECOPI de cortar durante prácticamente una hora la comunicación de vídeo y audio a los representantes de la EMET, de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de su ministerio cuando estaban reunidos el pasado 29 de octubre decidiendo qué hacer y cómo actuar ante la DANA que se estaba produciendo en esos momentos. Nos lo cuenta Luis Mínguez.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, refrenda. La Generalitat cortó la comunicación con ella y con los representantes de AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar en el CECOPI durante una hora en las horas críticas de la riada.
Los motivos por los que los paró y el tiempo que tardaron en reconectar, en que volviéramos a iniciar la reunión, los tiene que explicar quién nos desconvocó, que no fue desconvocarnos, nos dijo que paraban y que nos avisarían cuando volvieran a empezar.
No hemos conocido esas explicaciones, pero desde el Partido Popular replican lo siguiente. Esther Muñoz, vicesecretaria de los Populares en Telecinco.
Si efectivamente hubo un apagón de una hora, ¿por qué no llamaron para que se arreglara? Y a mí lo que me sorprende es que estén diciendo que estuvieron una hora sin saber nada y que se quedaron de brazos cruzados en medio de la emergencia. Eso es lo que a mí me está sorprendiendo de toda esta situación.
Para el gobierno valenciano, el verdadero apagón fue el hecho de que la Confederación Hidrográfica enviara únicamente y solo por email datos de la intensidad de la lluvia en la zona siniestrada, en lugar de descolgar el teléfono, dicen, y avisar al CECOPI de la catástrofe que estaba ya teniendo lugar.
Con Laura Van Gorp buscamos los últimos datos de la DANA.
Tras la devastadora DANA de hace casi tres semanas, han sido varios los comercios los que se han visto gravemente afectados y desprovistos de recursos. En respuesta ha nacido la iniciativa Adopta un Comercio. Se trata de una campaña que conecta pequeños negocios perjudicados con influencers y creadores de contenido que se comprometen a darles visibilidad y apoyo mediante sus redes. Así podrán recuperar su estabilidad y presencia. Margarita Fernández, que durante años ha dirigido con dedicación su peluquería en Alcudia, relata cómo vivió ella el reencuentro con su local.
Fuimos a la peluquería y pues aquello daba miedo ver, porque estaba todo el parque levantado, el sillón de la sala de espera, los puffs que había allí al lado, lo que es la zona de recepción. Bueno, ni os imagináis aquello lo que fue verlo.
Por casos como este, algunos influencers han decidido aportar su granito de arena donde mejor lo saben hacer, en las redes. Por otro lado, Jordi Hereu, ministro de Industria, ha anunciado que se ultimarán las ayudas en Valencia para la compra de coches damnificados. El gobierno asegura que quiere aprobarlas de forma inmediata, dado que considera que la movilidad es esencial para reactivar la economía. El apoyo está dirigido a turismos de particulares y vehículos industriales.
En Madrid les contamos una nueva sesión plenaria de la Asamblea en la que, como es habitual, los rifirrafes y la política nacional han vuelto a protagonizar las acusaciones entre los grupos políticos. José Frutos.
La presidenta Ayuso dejaba tan claro su apoyo a Feijóo en el intento de veto europeo a Teresa Rivera como que elude respaldar a Carlos Mazón. Respondía al socialista Juan Lobato.
Hace usted bien en no apoyar al señor Mazón. Y hace usted bien negándose a apoyar a Feijóo en ese intento irresponsable y ridículo de evitar que Teresa Rivera sea la vicepresidenta de la Comisión Europea, como así va a ser.
Apoyo 100% que se vete a Rivera en Europa, porque después de lo que ha sucedido en Valencia, no veo bien premiar a ningún político. Y hay que tener un ego y hay que estar realmente despegado. Silencio. Para encima ir a ponerse medallas en ningún sitio.
Tenso cara a cara con Manuela Bergeró de Más Madrid por la gestión de las residencias durante la pandemia y la actualidad.
La manifestación más extrema de su modelo, un modelo perverso, el modelo del maltrato y el abandono, el modelo de la comida podrida, consecuencia lógica de contratar desayuno, comida, merienda y cena, todo por 5 euros.
Ustedes sigan con el business de las residencias retorciendo el dolor de las víctimas, como bien dijeron. Que no sé a qué camino les va a llevar, pero desde luego al de la inmundicia directo. 19 sentencias judiciales nos han dado nuevamente la razón, 61 archivadas.
Isabel Pérez Moñino de Vox le pedía la derogación de las leyes de género y LGTBI.
Y el tiempo, tristemente, nos ha vuelto a dar la razón. Por desgracia, por cierto, para todos esos niños a los que ustedes van a truncar su inocencia y el resto de su vida con bombas hormonales.
Hemos hecho una reforma valiente, pero ustedes solo viven del no, de ir a la contra, de negar que hay transexuales.
Porque Vox niega, dice Ayuso, todo lo ajeno a sus cuatro banderas.
Sepan también que prosigue la tramitación parlamentaria de la Ley de Medidas para un Desarrollo Equilibrado del Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio. El Partido Popular ha rechazado, gracias a su mayoría absoluta, las enmiendas a la totalidad presentadas por Más Madrid, PSOE y Vox. Las enmiendas a la totalidad que habían presentado se han rechazado y eso va a permitir que la norma continúe con su tramitación. Se agilizará, según dice el Partido Popular, la burocracia para la construcción de viviendas y se flexibilizarán los usos del suelo, aunque la razón principal de esas enmiendas es que se trata de una nueva ley ómnibus que va a modificar 131 artículos diferentes en 10 textos legales diversos. Además, el Partido Socialista ha presentado una proposición de ley en la Asamblea para facilitar el trabajo de las limpiadoras de hotel, las conocidas como Kellys. Pide que se instale de manera obligatoria camas elevables. Juan Lobato.
Es garantizar los derechos y la calidad en el trabajo de los profesionales, las profesionales que se dedican a esto, que además en la inmensa mayoría son mujeres. Pero dos, es que un elemento clave de esta ley es precisamente mejorar la competitividad del turismo en la Comunidad de Madrid. Si es que tengan más calidad en el trabajo los profesionales que se dedican al turismo, va a revertir sin ninguna duda en más calidad.
Una proposición que será rechazada por la mayoría popular para preservar, dice el PP, la competitividad y el beneficio de las empresas. Carlos Díaz Pache.
Unas camas elevables que seguramente eleven el coste, primero, para todos los establecimientos hoteleros para prestar sus servicios y, por tanto, se va a transmitir también ese coste a los clientes. Por tanto, creo que es una medida que penaliza el turismo, que penaliza la competitividad de las empresas.
Recogemos también la iniciativa que ha presentado hoy la presidenta Ayuso y es que se ponen en marcha nuevas oficinas bancarias móviles y de atención al ciudadano que recorrerán los municipios más pequeños de la Comunidad de Madrid. Begoña Larcón.
Dos nuevas oficinas de banca móvil y cuatro de atención al ciudadano del 012 que a partir del 2 de diciembre prestarán servicios en municipios de menos de 20.000 habitantes con diferentes rutas y horarios en función de la demanda para beneficiar a 600.000 personas.
Y gracias a CaixaBank vamos a hacer que llegue a todos los municipios que no tienen sucursal bancaria ni cajero automático. A partir de ahora, los vecinos de otros 27 municipios van a poder realizar sus gestiones bancarias sin tener que trasladarse a otra localidad. Es decir, que va a estar disponible ya en 69 municipios, sobre todo para la dependencia,
para temas sanitarios, para vivienda, para cualquier duda, para cualquier gestión, el saber que la Comunidad de Madrid no solo está en el teléfono, sino que tiene cara, ojos, tiene una persona que amablemente quiere estar con los vecinos, es maravilloso.
Llegarán a pueblos como Colmenar del Arroyo, con menos de 2.000 habitantes. Sus vecinos lo celebran.
La Caixa nos soluciona mucho, bastante
si
nos
no,
soluciona.
Que irse a, otro pueblo.
¿A Valdemorillo o a Nava la Gamella, a Chapinería, a Navas?
Y esto, pues oye, sí que solo es una vez cada 15 días, pero nos amoldamos a eso.
El gobierno de Ayuso sigue trabajando en el reequilibrio territorial. Desde 2019, las localidades de menos de 20.000 habitantes han incrementado su población en más de 44.000 personas y las que no llegan a 2.500 registran 7.300 nuevos vecinos.
Les contamos también que la Comunidad de Madrid invertirá 570 millones de euros para mejorar los servicios de atención primaria y social en los pequeños municipios y que igualmente el Ayuntamiento de Madrid en su Junta de Gobierno ha dado hoy luz verde a nuevas inversiones para construir vivienda pública destinada al alquiler asequible. Igualmente ya está disponible la aplicación del Ayuntamiento para conocer la iluminación navideña, que recuerden se enciende el próximo 28 de noviembre. Buscamos ya la actualidad económica con Sergio Rodríguez.
Pues el 80% de los españoles está en contra de la desaparición del dinero en efectivo, un 90% entre los mayores de 65 años y todo esto con vistas a un euro digital que no va a ser realidad al menos hasta 2027, aunque no se sabe cómo se va a gestionar todavía. Narciso Michavila, presidente de GAS3, asegura que es peligroso que haya un único canal de pago controlado por grandes multinacionales.
Poner toda la economía de un país en manos de multinacionales que están fuera del país, fuera de las leyes del país y de la Unión Europea y tributando en sitios con una fiscalidad diferente, no tiene ningún sentido.
Y el precio medio del menú del día en los bares y restaurantes españoles en 2024 alcanza los 14 euros, que es un 6% más respecto al año anterior. Y en la bolsa, el IBEX 35 ha avanzado un 0,19, ha alcanzado los 11.611 puntos.
Claves internacionales con Rafa Cerro.
Primer misil intercontinental ruso contra Ucrania. Es un misil que tiene un rango de 5.800 kilómetros. Obviamente esto es una respuesta a las autorizaciones para lanzar misiles contra Rusia de largo recorrido, tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña. 5.800 kilómetros de rango, Pablo. La distancia Moscú-Madrid es de 2.570 metros. Se trataba de un misil balístico que apuntaba a Dnipro. Por otra parte, la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y también el ministro de Defensa Yoav Gallant. Órdenes de detención que entiendo que van a coleccionar.
Y una noticia de última hora relacionada con lo que le estamos contando desde las 7 de la tarde, la declaración en sede judicial de Víctor de Aldama. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez, al igual que ha hecho la defensa del señor Aldama, la puesta en libertad de Víctor de Aldama tras su confesión. Considera la Fiscalía que la colaboración prestada ha sido sincera, ya que ha asumido la comisión de varios delitos, aportando detalles nuevos a la investigación. Volvemos a las 8 con más actualidad. Se quedan con el enfoque del deporte y Nacho Aranda.